contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a retomar el contacto con nuestro colega que se encuentra en el Congreso Nacional, Cristóbal López. Estamos contigo.
Sí, continúa la discusión a esta hora en particular del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda. 32 artículos ya votados de los permanentes, de los 34 permanentes, queda invariabilidad tributaria y el respectivo al crédito con aval del Estado. Dos artículos que podrían presentar una votación más larga debido al gran número de indicaciones que se le han presentado. Después vamos a pasar a las votaciones de los artículos temporales, los artículos transitorios, los cuales, según han adelantado parlamentarios y asesores, debería ser un poco más expedito. Estamos proyectando que probablemente cerca de las 4 de la mañana se podría completar la tramitación en esta etapa de este proyecto de ley que ya lleva a esta hora 12 horas de sesión consecutiva en la Comisión de Hacienda. En el Congreso Nacional, BioBio, la radio.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, le pidió al gobierno complementar la exención del IVA a la vivienda. En paralelo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la ampliación del Fondo de Garantías Especiales de 50 a 100 mil unidades. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
La inauguración de la Semana de la Construcción estuvo marcada por los alcances del proyecto de reconstrucción nacional y por cómo el Ejecutivo pretende reactivar la economía. Con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, y varios ministros, se desarrolló la tradicional actividad que reúne actores relevantes del sector, quienes plantearon sus opiniones y reparos a la actual crisis habitacional. En su discurso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, tildó de insuficiente las ayudas económicas que incluyó el gobierno en el proyecto de reconstrucción nacional que se tramita hoy en el Congreso. Lo anterior porque la propuesta de eliminar de manera transitoria por 12 meses el IVA a la vivienda debería ser complementado con otras medidas, como la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria.
La exención transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas tendrá un impacto menor a lo que se instaló en la ciudadanía. Complementarla, a nuestro juicio, con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien, sería muy adecuado.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, agarró la pelota y anunció que para el tercer trimestre de este año podría materializarse la ampliación del Fondo de Garantías Especiales que facilita la compra de la primera vivienda.
Aprovechando el cónclave liderado por el presidente José Antonio Kast, los senadores oficialistas golpearon la mesa y llamaron al gobierno a mejorar la gestión en seguridad. Los detalles con Bárbara Payal.
Seguridad habría tomado solo unos minutos del cónclave, pero fue un punto central. En representación de los comités oficialistas, la mesa del Senado entregó al presidente José Antonio Kast un documento con una propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad, un insumo elaborado durante los últimos días con el objetivo de robustecer el plan del gobierno y aportar una hoja de ruta. El documento está dividido en varios ejes, entre ellos la priorización de 15 proyectos legislativos, propuestas para modernizar a las policías y la creación de un comisionado para la macrozona Sur. Lo cierto es que el documento llegó a presionar la agenda de seguridad del gobierno y la gestión de Trinidad Steiner. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo esperar que las medidas sean consideradas en la cuenta pública. Mientras que el senador republicano Renzo Trizotti aseguró que desde el Senado buscan solo fortalecer la gestión.
Tuvimos la posibilidad de entregarle una estrategia en materia de seguridad con miras a la primera cuenta pública.
Tiene su propia estrategia, pero nosotros pretendemos aportar a su gestión.
En el cónclave hubo llamados a la unidad y a la coordinación. Incluso voces aseguraron que existe ahora total alineamiento al interior del sector. Según aseguró el propio senador republicano Arturo Esquella, el conflicto con Alejandro Irarrázaval ya quedó completamente superado.
Vamos a ir con noticias de carácter internacional. En este caso, 8 personas infectadas en el brote de antivirus a bordo del crucero MV Ondius han dado positivo para el virus de los Andes, la única cepa que se transmite entre humanos, informó la Organización Mundial de la Salud. Hasta el 13 de mayo, Se han notificado 11 casos, incluidos 3 fallecimientos, señaló la OMS en un boletín informativo publicado el miércoles por la noche. De estos 11 casos, 8 han sido confirmados en laboratorio como infección por el virus Andes, 2 se consideran probables y 1 es inconcluso y está siendo objeto de análisis complementario. Entre las víctimas mortales, 2 tenían infecciones confirmadas por la cepa de los Andes y la tercera figura como un caso probable, según la OMS. La tasa de letalidad, porcentaje de enfermos que fallecen tras contraer la infección de este brote, es de, en esta fase, del 27%, según la OMS. Recordemos que no existe vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus que puede provocar un síndrome respiratorio agudo. Todos los casos registrados hasta ahora se concentran a bordo del barco. El caso considerado como inconcluso concierne a una persona en Estados Unidos actualmente asintomática, según la Organización Mundial de la Salud. 3 de la mañana con 5 minutos hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 3 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 91%. En Santiago, 11 grados de temperatura, se mantiene nublado con una humedad del 70%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
I want you here with me. El trasnoche de la radio, donde comienza el día.
Donde comienza el día es el trasnoche de la radio, acompañándoles a ustedes, auditores, a través de las 43 estaciones en todo el país. Escríbanos, ¿dónde están escuchando el trasnoche, auditores? ¿Dónde están? ¿Están en la ruta? ¿Se están tomando un cafecito? ¿Ya comenzó en el momento en el que se están tomando una sopita? Usted, Nicolás, ya se tomó su cafecito, ¿no? Su cafecito. Sí, claro, eso es importante también lo que tú mencionas. Siempre es bueno utilizar esos métodos de la power nap. ¿Usted sabe cuál es la power nap? ¿La conoce? Power nap viene de... O siesta reponedora. Es un descanso breve que idealmente dura 10 a 20 minutos, realizado durante el día, preferiblemente a primera hora de la tarde, para aumentar la energía, la alerta y la productividad. Pero hay una que tiene que ver con el café, que es la coffee nap, que consiste en beber una taza de café de aproximadamente 200 miligramos rápidamente e inmediatamente tomar una siesta de 15 a 30 minutos. El objetivo es aprovechar los 20 a 30 minutos que tarda la cafeína en hacer efecto para descansar, eliminando la adenosina causante del sueño y despertando justo cuando la cafeína activa el cerebro, potenciando el estado de alerta. Esa se utiliza harto, esta coffee nap. Nap, que significa siesta. La han llamado power nap, que básicamente es tomarse una taza de café antes de hacer una siesta corta. Hay algunos que lo utilizan, otros que no tanto, pero en fin. Ahí nos están llegando algunos mensajes de audio, ya lo vamos a estar revisando con Nicolás. Hola, amigo Mario. Consulta, ¿cuánto costará la hora extra a los parlamentarios? Una buena pregunta, buena pregunta. Saludos desde Castro. Álvaro Montesinos nos escribe hasta ahora desde Nápoles. De vacaciones está Oscar. Buenas noches, en el aeropuerto, esperando el vuelo a las 4:30, nos escribe Patricio, que está conectado con nosotros. Bien, Pato, te mandamos un abrazo. ¿A dónde viajas, Patricio? ¿En Chile o en otras partes del planeta? En turno, buenas noches. Miriam, que está en turno con nosotros, nos escucha también desde Buenos Aires, en vacaciones. Alejandro Rifo, mucha gente de vacaciones, ¿eh? Mucha gente de vacaciones, aprovechando ahora el mes de mayo. ¿Vacaciones en mayo? Bien. Buena. Es que el otoño es distinto, ¿eh? Hay que decirlo. Es completamente distinto a otros meses. A otras estaciones, más bien. Tiene otra cosa y, bueno, los precios bajan igual. Eso también es, el factor económico también es importante. Hola, Mario, quisiera saludar a María Peña, nueva seguidora de la radio. Estamos escuchando desde la comuna de Colina. Óscar Baeza, que está conectado con nosotros hasta ahora. Saludos, Mario, soy Raucher, móvil 666, techito amarillo, todo al 100 por Vecinal Sur, comuna del Bosque. Gracias. También nos escriben acá Juan Roberto, que está hasta ahora desde Concepción, también conectado con nosotros. Gracias, auditores. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un ratito más. Bueno, seguramente ya vamos a conectarnos en breve nuevamente con Cristóbal López, que está en el Congreso Nacional, con esta votación en particular de la Comisión de Hacienda respecto a la Ley de Reconstrucción Nacional, que ya lleva prácticamente más de 12 horas de tramitación. Hay un auditor que me decía, oye, ¿y por qué se ponen a votar a esta hora? Nos dice... ¿Por qué tramitan proyecto de ley en el Congreso a estas horas de la madrugada? ¿Por qué no se hace de día? Quizás no muchos sabemos eso, nos escribe Talagante, uno de nuestros auditores. Yo le decía que sí comenzaron de día, lo que pasa es que la cantidad de indicaciones que habían y la cantidad de material que había que revisar era bastante largo o bastante extenso. Estamos hablando de más de un millar de indicaciones, todas en particular, y todo tenía que discutirse con anterioridad y luego comenzar la votación, que comenzó justo a las 0 horas, es decir, llevan 3 horas y un poquito más, 3 horas y fracción, solo de votación, lo anterior solo de la discusión, el debate propiamente tal. Buenos días desde Tirúa, siempre en compañía de Trasnoche de la Radio, gracias, saludos, Juan. Órale, por acá cocinando empanadita, el pancito, masa y sopa, y sopa y pillita calentita, rica con pebre, mire, qué bueno, qué maravilla, qué ganas de poder disfrutar de esos manjares. 3:15. Bien, en breve vamos a estar conectándonos con Cristóbal López, revisando lo que se dijo, revisando las principales informaciones. Y atención, porque hoy tenemos un especial de trasnoche espectacular. Falleció un 14 de mayo de 1998. La apodan... Ya, ahí nomás. La apodan La Voz. ¿De quién estamos hablando? Nos comentan a través del WhatsApp de Bio Bio. Escucharemos hasta ahora a Soledad, Tren del Cielo, sí. Un éxito de la música latinoamericana,
sí.
A esta hora en Bio Bio, sí. La radio.
Marito, aquí escuchándote como todas las noches.
Gracias, auditores. Gracias, gracias. Yo también acompañándoles. Bueno, hola Mario, ¿cómo estás? Yo llegando de mi turno de guardia esperando a mi primo que andaba de vacaciones en Perú. Así que me voy al saco. Abrazos. Junto a Nicolás, un abrazo a Raúl desde Rancagua. Desde Bejo, desayunando junto a mi señora Luisa y mi hija Carmen Paz. Huevo a la ostra, un saludo a mi hija Tiare y sobrina Carolina, que están de viaje por Japón, en Tokio, almorzando allá. Ojalá lo lean luego para que lo puedan escuchar. Ahí está, saludos
para...
Sí, saludos para ahí, que están en Japón. ¡Qué maravilla! Le mandaba una foto ahí con el gran Totoro, con esta imagen Totoro, que es parte de una película. Mi vecino Totoro, sí. Año 88 recién apareció ahí Totoro. Esta historia animada del director Hayao Miyazaki.
Sí.
Que sigue a las estudiantes y hermanas Satsuke y Mei. Bueno, es interesante, ¿ah? ¿Eh? Totoro es una especie como de troll. Porque hay algunos que dicen que es como un gato grande, no, es un troll. Esa es la verdad. Hola Mario, buenos días, los saluda Davis, gracias, buenos días Mario, por supuesto que es, sí, es verdad, auditores. En un ratito más estaremos con el gran Frank Sinatra, no es Sinaca, no, nada que ver con ese artista, no.
¡Aló!
No, nada que ver con, no tiene nada que ver con ese artista, no, señor. Y podríamos presentarlo a él y preguntarle si tiene algún parecido. Él tiene un parecido, ¿eh? Lo estamos viendo en pantalla. Tiene un parecido a Frank Sinatra, ¿eh? Un parecido, pero una versión chilena. Cristóbal López, lo estamos viendo, está en el en ese hall de los el hall de los pensadores, ¿no? O del pensador.
Hall del pensador.
Ya. ¿Cómo va la jornada?
Estamos acá.
Casi durmiendo lo veo.
No, para nada. Energía queda y tenemos novedades.
A ver.
Tenemos novedades porque se acaba de votar el último artículo permanente. Estamos ya en los artículos transitorios, es decir, ya entramos en tierra derecha de esta tramitación. El último artículo que había que votar era el referente a esta condonación parcial del crédito con aval del Estado que había propuesto el gobierno en las últimas horas, que de hecho es una indicación, un artículo que el articulado original de este proyecto no consideraba y acaba de ser aprobado con un par de modificaciones en... se quitaron un par de incisos, pero el artículo como tal fue aprobado y ahora ya están votando los artículos transitorios. Ya nos acercamos al final de esta tramitación, las caras de cansancio se notan al interior de la sala y ya hay algunos diputados que dicen ya votemos, hay algunos ánimos de ya no interferir con algunos puntos donde la oposición ya sabe que no tienen ninguna forma de modificar lo planteado por el Ejecutivo, así que yo creo que de acá vamos a ir avanzando un poco más rápido, de acá al fin del debate que ya se acerca cada vez más.
Sí, mira, te propongo que escuchemos un poco lo que,
diputada Castillo,
lo que está ocurriendo hasta ahora, a ver, escuchemos un poco lo que está ocurriendo ahí en la comisión.
A favor. Diputado Coloma.
Están votando.
Por favor. Escuchemos. Diputado Durán. Por favor, diputado Carlesi. Diputado Mesa. Diputado Chalper. Por favor, diputado Ugarte. Diputado Valenzuela. Diputado Baize. Presidente.
A favor.
Con 10 votos a favor, 3 en contra, presidente, es aprobado este artículo primero transitorio.
Aprobado.
En versión sustitutiva del Ejecutivo.
Ahora vamos con el artículo segundo transitorio.
Ya está en el artículo segundo transitorio, se aprobó el primero. Y continúa entonces ahora, ¿cuántos son transitorios, Cristóbal?
17, son 17 los artículos transitorios que considera este proyecto. El primero duró cerca de 3 minutos la discusión, el voto. No hay mucha indicación en ese artículo, pero sí hay algunos puntos dentro de este articulado transitorio que nos han mencionado podrían generar un poco más de demora por la cantidad de indicaciones que se han ingresado. Uno de ellos tiene que ver justamente con el tema de los impuestos a las donaciones, algo que también ha sido mencionado por parlamentarios en la previa, y también lo relativo a la compensación del fondo común municipal, algo que también existe cierta sensación que podría ser solicitado que se suprima por parte del Ejecutivo, esto debido a lo que anunció el ministro Alvarado, que finalmente se va a optar por ingresar una indicación en el Senado. Esto sería en la indicación, según en la comisión, según han indicado algunas fuentes del gobierno, para poder finalmente con dineros fiscales a través de un sistema con unidades de fomento poder retribuir este dinero, este 65% que se pierde del fondo común municipal.
Bueno, vamos a estar atentos, Cristóbal, te vamos a dejar allí para que te posiciones. Claro, uno podría decir que serían 2 a 3 minutos quizás en promedio por cada uno de estos, quedan más de 15, quedan 16, bueno, en este caso quedan más de 10, entonces uno podría esperar que cerca de las 4, ese es el estimado que podríamos tener ahí alguna respuesta. Ahí deberían hablar todos, ¿no? Es muy probable que hablen prácticamente todos. ¿Hablará el ministro Quirós?
Es lo que estamos intentando. Estamos intentando que el ministro Quirós nos entregue algunas declaraciones después de esta comisión. Queremos por lo menos que el presidente de la comisión, Agustín Romero, del Partido Republicano, nos entregue declaraciones, pero sin lugar a dudas va a haber reacciones pese al cansancio, porque esta tramitación, como bien lo hemos conversado durante esta madrugada, es importante para la planificación del gobierno y ha tomado varias horas de debate acá. Ya nos estamos acercando a la hora 13 de debate solamente en esta sesión que inició ya el día de ayer miércoles y continúa durante la madrugada de este día jueves.
Ya. Bien, Cristóbal, voy a volver contigo en cualquier momento. Líneas abiertas contigo. Tú nos interrumpes apenas exista movimiento en el en el Congreso, tú nos avisas, ¿te parece? Ya, ahí estamos con Cristóbal, ya vamos a volver con él en un ratito. Gracias, sí. Cristóbal. Ya vamos a estar con él, con Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso, pero sobre todo en el Congreso Nacional, conversando con el Trasnoche de la Radio, conversando con ustedes, auditores, también llevándoles los datos de lo que está pasando hasta ahora. La comisión que va a despachar esta mega reforma esta madrugada, y que ya están en la yo diría la segunda parte, la parte final ya, porque están en los artículos, en la zona más bien transitoria. Esto es de rápida votación. Claro, él decía, Cristóbal, algo bien interesante que tiene que ver con que, bueno, a esta altura ponerse a debatir entre situaciones que ya son prácticamente más que irremediables, que no han llegado a un consenso entre la oposición y el oficialismo. Entonces, sí, no se va a perseverar en esa situación, y eso es algo que uno esperaba que pasase. Ahora, claro, hasta tan tarde uno diría, bueno, hay algunos que dicen acá, bueno, que algún día le toque a los honorables diputados y diputadas que estén hasta tarde, como lo hacen la mayoría de los chilenos, digamos, que trabajan de pronto 12, 14, incluso un poco más, o que tienen dos tipos de trabajo, que tienen que movilizarse por algunos lados y se demoran en llegar a su vivienda. Es decir, es un poco de la realidad de lo que es el trabajo en Chile también, digamos. Digamos las cosas como son también. Esta es una auditora y me preguntaba, bueno, esto tiene que ver con algo anómalo. ¿Por qué? Porque generalmente esto se zanja en una jornada laboral normal, durante la jornada diurna, y termina algunas veces en la tarde. Pero claro, esto ocurre por la cantidad de indicaciones y da la importancia para que continúe el trámite legislativo. Pero claro, que pase una vez a las 500, me da la impresión que también ayuda a bajar un poco sobre los pies, poner los pies sobre la tierra y entender de lo que se está haciendo, es algo vital para las personas que forman parte de este país, ¿no? Bien, 3:28, iremos a la pausa y ya estaremos con las informaciones que van a marcar esta jornada y también con lo que se dijo. Efectivamente, estaremos un ratito más con nuestro especial del Trasnoche de la Radio con el gran Frank Sinatra. Frank Sinatra. La voz, este artista que ya les tengo preparado imágenes espectaculares de un concierto que dio, uno de sus últimos conciertos que dio en Asia, que dio en Japón, que es un lugar espectacular. Lo hizo ahí en el teatro, en el Budokan Hall de Tokio. Ya él estaba en una avanzada de el gran Frank Sinatra. No estaba, por cierto, retirado, pero sí estaba en una etapa mucho más madura. Start spreading the news. I'm living today. Oiga, le quiero recomendar, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, hay un chileno que se llama Mario Kramarenko. De hecho, hemos intentado poder traerlo en algún momento a la noche, no lo hemos podido realizar porque entendemos que anda viajando. Que es el tributo oficial de Frank. Bueno, hay varios, pero él estuvo cantando en los Estados Unidos, estuvo en Canadá, en algunos casinos. Y de ahí les vamos a mostrar a través de YouTube, porque hay algunos videos que ha liberado él mismo en su canal de YouTube, donde ha participado con músicos chilenos, de una orquesta sinfónica, si no me equivoco, y el parecido es realmente impresionante cómo llega a la interpretación. Él estuvo en Mi Nombre Es, si no me equivoco, estuvo en varios programas de talento. Mario Kramarenko, que es la voz de Frank Sinatra en Chile, y entendemos que en la América Latina. De hecho, hay muchos fanáticos de Frank Sinatra que quedaron maravillados desde el otro lado de la cordillera y desde el otro lado del charco, también en Europa y en el mercado americano. ¿Qué dice usted? I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. Linda canción esta. Linda canción. Me gusta Frank Sinatra, fíjate, un artista espectacular. Ya, tenemos algunos mensajes. Déjeme leer algunos mensajes en tira la pausa, ¿le parece? Hola Mario, buenas noches, la Bio Bio. Soy fiel auditor de la radio y de Don Carlos Barría. Ah, ya, ahí le vamos a enviar el Marcelo Palacio, le vamos a mandar ahí los datos. Gracias. Hola Mario, tomando cafecito junto a mi perrito Tomito, Nicolás desde Coinco. ¡Mortal! ¡Mortal! Ahí está. Hola Mario, buen día. Saludos desde Temuco. Mi hija volando desde París a Santiago. Eva está con nosotros a esta hora. Gracias. Hola Mario, escuchando desde el trasnoche. ¿Cómo?
Trasnoche de la radio.
Ahí está. Nos escribe Felipe de Dinamarca, dice, escuchando del transporte, recién dejando mi último pasajero. Buena compañía en la radio. Ustedes, los mejores auditores del planeta, hay que decirlo. ¿De quién será el especial del día de hoy? ¿Será el muchacho de los ojos azules, Alejandro Hernández? Claro que sí. Un auditor dice, tomamos tecito hace rato, escuchando la radio como todos los días, que nos entretiene la música y noticias que ustedes nos dan a conocer. Ahí está Carlos Garrido. Gracias, Carlos. También Alexis Garrido está en lo correcto. Hoy tendremos a Frank Siratra. Gracias, Sandra. Gracias también a Eduardo, que nos escribe, está tomándose un cafecito. A Aurelio, que también está en el aeropuerto internacional, todo sin novedad, todo expedito. Bien, hay varios auditores. Hola, Mario. Nos escribe el Patricio desde Rengo, el guaso de Rengo, Patricio. Nos está mandando ahí su opinión respecto a que hoy día le está saliendo bastante caro ahí hacer su emprendimiento. Gracias, Patricio. ¿Qué más tenemos? Hola, Mario, aquí escuchándolo como todas las noches, esperando el especial de hoy. Claudio, que está con nosotros también, Techito Amarillo, como siempre, desde Alemania, en la cercanía de Stuttgart. Está Jorge y otros auditores que también están conectados con nosotros. Iremos a la pausa. Ya volvemos con más.
Bio Bio en la radio.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
El trasnoche de la radio te acompaña día a día. Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Como insuficiente tildó la Cámara Chilena de la Construcción la exención del IVA a la vivienda que se propone en la mega reforma.
Por lo que complementarla a nuestro juicio con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien, sería muy adecuado.
Molestos se retiraron los alcaldes de oposición que acudieron a un encuentro en el Palacio de la Moneda, instancia donde se les notificó que se avanzará con el fin del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.
No tengo como manifestarles a ustedes la desilusión que sentimos en este momento.
No se abrieron a escuchar realmente el punto de vista y los argumentos que teníamos como alcalde.
Inquietados por una agenda clara y el rendimiento de la ministra Trinidad Steinert, senadores oficialistas entregaron una propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad al presidente José Antonio Kast.
Va a ser un espacio y una tremenda oportunidad para precisamente concentrar, ojalá, ¿cierto?, el tema de seguridad en una estrategia.
Desde el Congreso hemos aportado tanto en la Cámara como en el Senado.
El jefe de Estado aseguró que su promesa de expulsar a 300.000 ex inmigrantes irregulares el primer día de administración debía entenderse solo como una metáfora.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Creo que entendió mal el mensaje.
La UDI se autoproclamó el partido más leal del gobierno y abrió una nueva disputa al interior del oficialismo.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno.
Renovación Nacional no necesita decir que es un partido leal. La lealtad también significa decir cuando se puede enmendar el camino.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que la próxima semana comenzará el proceso de demolición de las 56 casas del Olivar en Viña del Mar.
Las casas las vamos a empezar a demoler la próxima semana. La enorme mayoría de las familias que estaban con esta empresa ya han desistido y vamos a seguir con las querellas.
Sectores de centro izquierda emplazaron al Ejecutivo a discutir en el Congreso cualquier modificación al proceso de desmunicipalización.
Espero que en este caso el gobierno tenga un diálogo como corresponde con los gremios, con nosotros en el Parlamento y tomar medidas que no se pueden tomar por decreto.
Gracias. Parlamentarios impulsarán una comisión investigadora tras conocerse un informe que reportó que Codelco habría sobreestimado la producción de cobre en 2025 para cumplir metas y pagar bonos.
Nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulte responsable.
Lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
En medio de la tramitación del amparo que busca sacarlo de la cárcel, Joaquín Lavín León recibió sus primeras visitas en Capitán Llaver.
Estando aquí adentro, nadie puede decir que está bien, pero dentro de todo lo encontré que estaba tranquilo, esperanzado en lo que pueda pasar.
El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago ratificó la absolución de Claudio Crespo en la sentencia del caso Gustavo Gatica.
Seguimos estando absolutamente contentos con el resultado del fallo, es un 3-0 contundente.
Que toda ley es aplicada por los tribunales de justicia.
Un vehículo y armas automáticas incautó carabineros tras un nuevo allanamiento en Temucuicui provocado por el ataque a balazos a dos instalaciones de la policía en Ercilla.
Precisamente esa camioneta utilizada por los imputados al interior de la comunidad de Temucuicui y además armamento que consiste en una ametralladora Uzi, una pistola 9 milímetros y además munición del mismo calibre.
En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó al Gran Palacio del Pueblo de Pekín para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en la jornada central de su visita de Estado a China. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó la revocación de una ley de tierra que fue cuestionada por campesinos e indígenas que marcharon desde la Amazonía hasta La Paz. En el deporte, Coquimbo Unido venció por la cuenta mínima a Colo-Colo y lo supera por un punto en el grupo A de la Copa de la Liga.
Partido dificilísimo. Lo ganamos bien, pero nada, con los pies en la tierra, tranquilo, seguimos luchando en esta Copa. Vemos bien que hay un plantel, hay un equipo, eso a mí me gusta. Seguimos siendo competitivos.
Y el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, alertó que el Real Madrid está presionado para jugar la final de la Copa Intercontinental Sub-20 ante Santiago Wanderers en España.
Bío, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Escucharemos a Patricio Mans. Esto se llama Valdivia en la niebla.
Boca abajo burlando troncos y cerros, el agua es sombra tranquila timoneando en el silencio, una gaviota hacia niebla grita su canto de invierno y en la ribera se ahoga la sombra sucia de un perro. Un bronco motor emerge, desgarrando un ruido nuevo. Luego brotan de la sombra dos convoyes madereros. Valdivia entera se duerme en un dulce sueño espeso, hacia las ánimas zumban sordos los aserraderos, dos amantes se reparten puente y río con los dedos y un guardia oscuro vigila los avatares del viento y abajo en corral. La noche del mar ahoga un lamento y en su corazón salino flotan navíos y muertos. Tranquilo, con las manos en los remos y un pitillo reluciente sangrando bajo el sombrero. Me cansa mirar el agua porque están tus ojos dentro. La oscuridad de la altura no me libra del lucero. No quiero tocar el aire y en gruesa manta me envuelvo. No quiero morder tu nombre y fumo en silencio. No quiero morder tu nombre y fumo en silencio. Pero de todo me asaltas, porque en todo estás viviendo. Los martillos van labrando los juncos de tu cabello. El viento canta en tu boca, el río brilla en tu cuerpo, y en cada nombre que nombro salta el tuyo como un beso. Pero en tu pecho cruzado por ríos turbios y fieros flota olvidado en la noche mi nombre. Como un madero.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Vamos a revisar lo que se ha conversado en las últimas horas y por supuesto también con la conversación que se sostuvo en este caso con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, hablando un poco de la auditoría que indica que la producción no cuadra en 20.000 toneladas en Codelco en 2025. Una conversación que se dio en el Expreso Bio Bio y que realizamos acá en esta noche de la radio.
En mayo, jornada histórica, la de ayer, la de hoy día, estoy revisando el precio del cobre, 6,7 la libra, imagínense, precios altísimos, y en un contexto donde debiéramos estar hablando de eso, de lo que implica también para las arcas fiscales, hay cálculos de cuántos recursos más llegan a nuestro país por cada aumento del precio internacional del cobre, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Hay denuncias, derechamente, ¿no? De que se habría, vamos a decirlo bien en términos bien sencillos, que se habría inflado la producción el año pasado, en particular en diciembre, para cumplir ciertas metas. Está todo ahí en biobiochile.cl.
Claro, esto tiene que ver con pago de bonos para ejecutivos y para los trabajadores. Y para hablar de este tema le queremos agradecer a Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, para hablar precisamente de lo que está pasando con Codelco. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
¿Esto es una práctica habitual o particularmente se está dando en esta temporada 2025-2026 de que se infló la producción?
Las compañías mineras siempre realizan ejercicios de cierre de año donde se reconocen algunos momentos que tienden a aumentar la producción generalmente en diciembre de cada año. Eso es una práctica habitual y uno lo puede ver reflejado en las estadísticas de producción. Lo que sucede es que en los dos últimos años la producción de diciembre de Codelco ha sido inusualmente alta, mucho mayor. Y eso es lo que levantó las alertas de quienes estábamos mirando ese elemento. Y lo que ahora nos dice la auditoría, esto hay que aclarar de que es algo que no está terminado.
Es preliminar, sí.
Hay que estar, y tampoco se conocen los detalles, pero lo que nos dice, o parece indicar esta auditoría, es que habrían habido prácticas que no correspondían y que llevaron efectivamente a una cifra que no era real o no era, digamos, de acuerdo a las prácticas normales de la empresa. Y por lo tanto sí que habría habido un elemento artificial, si tú quieres, en las estadísticas de producción.
Sí, que entendemos que es algo que ya les llamó la atención cuando se informó en su minuto, para dar cuenta de la magnitud. Para diciembre, corríjame por favor si no es así, pero se dice que la producción era de por tonelada métrica o 172.300 toneladas métricas, mejor dicho, pero el promedio de los meses anteriores era un poco más de 105.000. Es bien distinto y uno dice, bueno, no se trata de algo excepcional, no tiene que ver el clima ni nada, ¿no? Para que a diciembre, justamente para hacer estos ajustes, se haya se pudiera haber producido tanto más cobre.
Efectivamente, la magnitud del número de diciembre es lo que encendió las alertas, digamos, y hizo pensar de que había algo extraño. Y bueno, se ve que también Codelco lo pensó, porque la auditoría es una acción interna de la empresa, ¿no? Ellos mismos se dieron cuenta de que había algo que podía estar distorsionado. Pero lo importante acá es que lo más probable es que estemos hablando de un tema de interpretación, un tema de procedimiento, un tema de cómo la empresa toma algunas decisiones respecto de contabilizar su producción. No es que estemos hablando, yo veo muy difícil de que estemos hablando de que no existan esas 20.000 toneladas. Eso sería muy extraño, ¿no? Pero sí que los procedimientos que utilizó la empresa probablemente no estuvieron de acuerdo a lo que debió ser.
Sí, estamos leyendo también muchos informes, porque salen cifras, salen declaraciones, salen confirmaciones, dudas. El informe preliminar señala, excedió su facultad autorizando la inclusión de 20.000 toneladas métricas finas sin realizar las coordinaciones necesarias para asegurar el procesamiento del material de la división Radomiro Tomic, cuestión que solicitaba la nota interna borrador que él confeccionó y que firmó el gerente general de Chuquicamata, René Galleguío, solicitando su autorización. Más allá de este punto, ¿dónde lo quiero llevar? Codelco viene cuestionado y su plan ejecutivo hace mucho rato, por los sueldos, por los bonos.
La producción, eficiencia.
Junto con la producción, que además en los últimos indicadores de IPC, la producción minera ha bajado. Entonces, ¿cómo aterrizamos todo este momento para que la gente lo logre entender qué está pasando con Codelco?
Bueno, esa pregunta, Pablo, que tú haces es una pregunta muy profunda y muy importante para nuestro país. Bueno, habemos quienes hemos señalado desde hace tiempo que la empresa está en una situación muy difícil, enfrentando una crisis que tiene que ver con aspectos de gobernanza, y que se ha visto reflejada en este episodio que estamos teniendo entre manos ahora la producción, lamentablemente en accidentes como el del teniente.
Sí.
En las fallas de los proyectos que no han podido llegar a lo que se esperaba. En la menor producción respecto de lo planificado. Entonces, es efectivamente, esto es un cúmulo de síntomas que hacen pensar de que acá hay un elemento muy profundo de crisis en la empresa y que no se va a resolver de la noche a la mañana y con un cambio mágico. Aquí probablemente se tenga que tomar el toro por las astas, analizar a fondo la situación de la empresa y proponer cambios realmente profundos.
Perdón, Juan Carlos,
que le interrumpa. Pueda dar lo que necesitamos.
Y a eso sumémosle, Loreto, la cuestionada remodelación del edificio corporativo.
Bueno, por eso te digo, esto es un multisintomático, digamos. Hay muchos elementos que apuntan a una situación que, por mucho que se nos quiera presentar como que aquí no pasa nada, que está todo bien, pero la verdad es que veamos los síntomas y la conclusión es que hay que tomarse muy en serio la situación de Codelco, porque si no, nos vamos a estar haciendo trampa en el solitario, pensando de que Codelco es lo que siempre ha sido, que es una fuente de ingresos, pero se está convirtiendo en un problema para el Estado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que marcar una línea divisoria y enfrentarlo con valentía. Yo creo que acá la gente va a tener que entender que viene un tiempo difícil, duro, donde si queremos que Codelco siga siendo una fuente de orgullo y de recursos para el país, va a haber que trabajar muy duro para arreglarlo.
Lo mencionaba también que a veces en otras empresas también hacen para los ajustes a fin de año, pero hay un tema de fondo también que tiene que ver con la producción, ¿no? Ahí estará la investigación más profunda si es que se inflaron esto para llegar a algún tipo de bono con los ejecutivos, que eso creo yo sería un escándalo de otras proporciones, ¿no? Estamos hablando de una empresa estatal. Pero claro, en comparación a otras grandes mineras, porque dice, claro, está el tema de la ley del cobre, en fin, varias cosas, pero hay un tema de producción acá, se pasa de 105.600 a, según lo que dice, 172.000. Pero eso en comparación a las grandes mineras internacionales, que, a ver, tienen una cantidad de recursos y generan una cantidad de recursos. Leíamos ahora, Juan Carlos, más de $6, $6.7 a esta hora el cobre, que en otro contexto estaríamos todos celebrando en vez de cuestionar a Codelco. En comparación a, en producción, es muy distinto también hablando de que nos va a hablar de gestión y, por cierto, eficiencia también.
Bueno, estas 20.000, se habla de 20.000 toneladas, digamos, sí, que estarían en el limbo, por decirlo de alguna manera. No es una cantidad para lo que es Codelco, para lo que es Chile, no es una cantidad que vaya a cambiar la situación económica ni de Codelco ni de las arcas fiscales. Partamos de eso, digamos. Sí. Pero acá lo que importa es la tendencia de la producción. Codelco producía del orden del 1.700.000 toneladas hasta hace algunos años, y hoy estamos en el rango de 1.300.000, 1.400.000 toneladas. Esa pérdida ya te habla, eso sí que es significativo, porque es constante por varios años. Esa merma de producción sí que empieza a ser relevante para menores ingresos del Estado. Y habitualmente, y aquí hay un elemento que hay que introducir, cuando una empresa minera baja su producción, sigue teniendo, y sobre todo en el caso Codelco, sigue teniendo una estructura de costos muy grande, porque es una empresa gigante, con muchos trabajadores. Entonces, si tú produces menos, tienes menos ingresos, pero tienes que mantener más o menos la misma estructura de gastos, se te empieza a producir una situación económica difícil. Y eso es lo que